Adéntrate en el lado auditivo de la información. Escápate a la metarrealidad sonora abriendo tus sentidos. Esto es Proteo Waves.
La reina Isabel II ha fallecido. La figura monárquica con 70 años y 214 días, Elizabeth Alexandra Marie, falleció este 8 de septiembre y como tal ahora deriva un protocolo de 10 días para restablecer la monarquía de una de las naciones más poderosas del mundo. Y pues en esta ocasión hablaremos de las consecuencias que traerá la muerte de la reina Isabel a nivel mundial. Entonces, hablaremos de aspectos culturales, sociales, la llegada del nuevo rey, las consecuencias económicas, consecuencias políticas, el mito y figura de este nuevo personaje y evidentemente también los pronósticos. ¿Qué esperamos? Yo soy Jorge, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos a nuestro programa de Proteo Waves. Y en este panel nos acompañan los mejores periodistas y miembros del mejor equipo de modernidad. Entonces tenemos a Emanuel. Hola Emanuel, ¿cómo estás?
Desde Chile. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están, compañeros? Creo que este suceso, desde las redes sociales, creo que ya todos lo veníamos esperando, creo, al menos desde que tengo uso de razón desde el inicio de las redes sociales, siempre ha sido un evento, pues siempre ha sido como, o sea, hemos esperado qué sucederá cuando se muere este personaje, y esto dio como pauta a lo largo de este tiempo a esta mitificación, hasta de manera burlesca, de que era un ser.
Creo que te perdimos por allí, Emanuel. Ah, es que traes tu micro apagado. ¿Se apagó?
Ah, perdón. Perdón, me bloqueó el teléfono. Entonces, yo creo que siempre esperamos esta muerte, y por eso es que al menos el mexicano desde el internet recurrió a los chistes de que se trataba de un ser inmortal, de un reptiliano, que también la figura de la reina Isabel alimentó estas teorías. Ahorita que ya se dio este suceso, pues se dieron muchas cosas que ya se esperaban, pues de los, por ejemplo, cómo nosotros, el mexicano común, en las redes sociales recepcionó la muerte de esta monarca, en el sentido de que cómo nosotros mexicanos vemos la muerte. O sea, nosotros como mexicanos, y lo podemos ver en los memes que se dieron, la rebajamos al igual que el resto de los mortales, de que ya estaba. Exacto, porque si bien es cierto, en la concepción europea es el rey está cerca de los de las deidades en la antigüedad clásica y en el medievo, y hasta gran parte de nuestros días se ve como la figura cercana a Dios. Entonces, para el mexicano eso no importa. Entonces, aquí en mi región, vimos memes particulares de que ya, por ejemplo, aquí en Chiapas, cuando fue el terremoto de hace 5 años, un personaje de la política que muy inescrupulosamente mencionó de que ya había preparado una comitiva de que habían, o delegación que había mandado su café, su pan, su carpa y su ataúd para los muertos de terremoto. Entonces, esa frase que fue muy burlesca hace 5 años de un político chiapaneco, ahorita lo replicaron. No se diga de los chistes locales en mi comunidad, de que ya se dijeron las comadres a preparar los tomales de Chabelita, el café con pan y los rezos. Entonces, okay. Eso...
Excelente, excelente. Vamos a ir guardando todos esos puntos o todos esos detalles para avanzarlos justamente cuando lleguemos a ese aspecto, ¿no? Vamos a continuar la presentación primeramente y continuamos con Abby desde Tlaxcala. ¿Cómo estás, Abby?
Hola Jorge, un gusto. Este es mi primera aparición en Proteo Waves. Estoy muy emocionada, sobre todo porque vamos a estar echando chismecito real. Me encanta el chisme. Entonces, por ahí vamos a estar viendo cosas muy interesantes, mitos por ahí, como decían. De verdad que esto va a estar muy, muy cool.
De acuerdo, muy bien, Avi. Y también tenemos a Diana. Dianita, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos escuchas o desde dónde nos hablas?
Hola, hola Jorge, hola a todos desde Texcoco, desde acá
Texcoco.
estamos, ajá,
Genial.
y acá pues igual muy, muy contentos de que estamos acá, igual la primera vez. Y claro, como dijo esta Abby, va a estar bueno acá porque hay muchísima información, hay de dónde sacar, hay muchísimos puntos que incluso a veces no se ven en los casos políticos, y a pesar de que esto sea un caso que se está sonando mucho actualmente, siempre hay información que no se ve o que no se escucha, y por eso también estamos acá para compartirla con todos ustedes.
Perfecto, muy bien. Y también nos acompaña esta Gisela. Gisela, que parece ser que tiene algunos problemitas con la comunicación. Ahorita nos está escuchando, pero no sé si ya recibió la invitación para que pueda conversar con nosotros. Entonces, Gis, si nos escuchas, bueno, acepta la invitación para que podamos también dar inicio con este Proteo Waves acerca de las consecuencias que traerá la muerte de la reina Isabel. Y justamente estábamos ahorita hablando de estas consecuencias. Me gustaría más, chicas, conocer primeramente las consecuencias políticas que traerá el fallecimiento de esta monarca, qué sucederá en este caso a nivel internacional, a nivel nacional, en cuanto al Reino Unido, y qué es lo que puede desencadenar a futuro como pronósticos. Entonces, no sé si gusten partir de este punto, como primeramente el proceso del famoso London Bridge o Puente de Londres. Tú tenías algo relacionado con esto, ¿no, Diana?
Sí, así es, Jorge. Justamente como lo mencionas, el protocolo tiene el nombre de El Puente de Londres ha caído. Este es un protocolo que se ha venido activando desde 1960 y se da cada vez que un monarca o un rey fallece. En este caso fue de la reina Isabel II. Y bueno, el protocolo inicia dándole aviso a la primera persona, que en este caso es la primera ministra, que es Liz Truss.
Sí.
Y bueno, ella después lo que hace es darle la noticia al secretario privado del monarca, que es Edward Young. Y bueno, algo muy importante también lo que sucede es que, claro, como sabemos, la reina Isabel pues era líder de la Mancomunidad de Naciones o la Commonwealth. Estos son 36 países que también se les notifica de inmediato, y también a los 15 gobiernos fuera del Reino Unido. Después de esto, el protocolo realmente lo que sucede son 10 días aproximadamente, a veces 11, pero realmente el número es de 10. Y claro, hay toda una serie de pasos que se tienen que seguir, más porque la reina no falleció como tal en el Palacio de Buckingham. Entonces también tiene que trasladarse su cuerpo hacia el palacio. Pero bueno, digamos que de los días que lo que podemos rescatar es el día D más uno, D por el día, uno por el primer día. Y bueno, aquí el Consejo de Adhesión, que es un organismo ceremonial que participa siempre en estos casos, se reúne exactamente a las 10 de la mañana para proclamar al rey Carlos III, como el nuevo soberano. Y bueno, esto pasa en el Palacio de St. James, en la ciudad de Westminster, en Londres, que de hecho ha sido una residencia bastante conocida, ya que varios miembros de la familia real británica pues están ahí, y aquí es donde se hace la proclamación formal. Y con esto también lo que sucede es con el Parlamento británico. Tal vez muchas personas no estén familiarizados con eso, pero el Parlamento podemos verlo como el poder legislativo dentro de Reino Unido, con la que es una bicameral. Eso quiere decir que cámaras, y bueno, ellos también suspenden los asuntos parlamentarios durante 10 días, y aquí la primera ministra y el gabinete se van a reunir con el nuevo rey que es Carlos, y bueno, el protocolo finaliza ya hasta el día D10, que es donde se lleva a cabo el funeral ya propiamente de la reina Isabel II, y esto va a ser considerado como un día nacional de luto. Y algo importante que tenemos que rescatar acá es que, claro, para conocer primero las consecuencias políticas, tenemos que saber bien cuál era el poder que tenía la reina Isabel, porque ella no solamente...
Exacto.
No solamente era la reina, sino que también tenía otras obligaciones. Por ejemplo, ella era era la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Británicas y también era gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra, que hay que recordar que la Iglesia Anglicana es una institución muy, muy importante dentro de la monarquía, ya que también es dentro de la Iglesia donde se corona, como fue a Isabel durante el siglo pasado.
Bien, justamente ahorita mencionabas esto, Diana, acerca de la figura de la reina, ¿no? Exactamente, ¿cuál era el papel o qué desempeñaba en nivel, como figura de Estado, la reina Isabel? Porque todos tenemos una idea, y no me dejarán mentir, pero realmente existe todavía esa discrepancia de no saber exactamente cuál era la figura de la reina dentro de una monarquía que a su vez cuenta con un parlamento y con un primer ministro, y a nivel internacional, cómo esto era visto, ¿no? Si solamente era representativo, si solamente era por una figura ya histórica, o nada más porque estaba allí. Exactamente, ¿cuál era el papel de Isabel II?
Pues realmente la pregunta que haces es muy, muy buena, porque como bien lo mencionas, mucha gente piensa que la reina solamente era nada más una figura y que el primer ministro hacía todo. Esto realmente es una mentira. Ella como jefa de Estado es la figura representativa, claro, pero también política dentro y fuera de Inglaterra. ¿Esto qué quiere decir? En este caso, la primera ministra, que es Liz Truss, que justamente tomó su cargo este año, ella es nueva, digámoslo así, ella necesita de la aprobación de las leyes que la reina Isabel, en este caso, pues ella tenía que dar el visto bueno, por así decirlo, cada vez que algo se mencionaba. Por ejemplo, ella inauguraba las sesiones del Parlamento Británico, que como dijimos, legislativo de Inglaterra, y a pesar de que ella realmente no tenía la capacidad de proponer leyes, su sello real era indispensable en cada una de las legislaciones. Entonces, a pesar de que ella realmente no podía dar paso o no podía proponer una ley, sí necesitaban su consentimiento para eso. Y algo muy importante también, que recordemos que ella tomó el trono cuando su padre fallece, y bueno, durante su reinado al principio hubo muchísima tensión. Recordemos también lo de la Segunda Guerra Mundial, su primer ministro, uno de los más importantes, pues fue el gran Winston Churchill, y en ese momento, y de hecho actualmente, si Reino Unido desea declarar la guerra a algún país, la reina tiene que tener el consentimiento. Si el primer ministro lo desea hacer porque él tiene razones políticas, estratégicas, pero si no lo autoriza, entonces él no puede hacer nada. Entonces, realmente su voto y su última palabra es lo que cuenta al final del...
De acuerdo. Estaríamos hablando entonces que sería como la última voz, la última validación, el último filtro antes de tomar una decisión seria.
Así es, realmente a pesar de, como te lo mencionaba, a pesar de que ella no puede crear una ley, ella es la única voz que cuenta hacia el final, a pesar de que el primer ministro pueda darle todas las razones del mundo, y si él de alguna manera, digamos, está en lo correcto, pero si la reina decide que no se va a hacer, al final no se realiza nada.
Bien, perfecto. Muchas gracias, Diana. Y justamente aquí, Emanuel, ¿cómo podemos nosotros detectar el origen, ¿no? Vamos retrotrayendo un poco el tiempo y vámonos hacia el origen de la monarquía en Inglaterra, o mejor dicho, en el Reino Unido y todas estas naciones siguientes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aquí ubicar todo este paso, saber esa dinastía, ese linaje proveniente de Isabel, ¿no? Desde sus antecesores.
Bueno, primero tendríamos que remitirnos hasta el Imperio Romano, desde porque los ingleses, principalmente desde la concepción de las Islas Británicas, como primero era un bastión del Imperio Romano que el primer emperador Julio César conquistó, que fue una tierra, fue la primera que conquistó y fue la que después tuvo varios levantamientos. Esto dio origen al denominado pueblo bretón. Los bretones son los antecedentes de los ingleses, los británicos, los galeses, que desde la concepción romana eran considerados bárbaros. Entonces, los bretones, cuando se empieza a dar la decadencia de Roma, los bretones empiezan a tener una autonomía, una serie de guerras, y cuando cae finalmente el Imperio Romano, los bretones tienen de cierta manera a una autonomía, pero empiezan las invasiones lombardas, celtas, vikingas, que da origen a una serie de líderes de tribus guerreras, y en este sentido, también aquí en estas guerras, del nacimiento de los primeros pueblos bretones, se da el mito del rey Arturo. Con este mito del rey Arturo se cree o se fundamenta el nacimiento de una figura monárquica, aunque realmente, hablando desde la historicidad, nunca existió este personaje, sino que solamente el rey Arturo responde al hecho de la concepción del nacimiento de un pueblo guerrero. Entonces, se van dando una serie de linajes, y luego tenemos que agregar el elemento de la cultura, la intromisión de la Iglesia Católica, porque si bien es cierto, el pueblo bretón tenía influencias celtas, vikingas, después con el transcurso de la Edad Media y con las cuestiones culturales se dan una serie de intercambios y llega la cuestión cristiana. En esa cuestión cristiana empiezan una serie de conflictos, porque en ese entonces no era una nación como tal, sino que eran diferentes reinos que entran en conflictos durante gran parte del medievo, y hay pugnas que se ven, estas pugnas se ven reflejadas en dos autores, principalmente en William Shakespeare, con varias de sus tragedias, y también en la actualidad, ahorita que precisamente está de moda, Juego de Tronos, que parte de la trama del universo de Juego de Tronos, de la línea original, refiere, por ejemplo, a un conflicto entre el medievo y el renacimiento creo que es la Guerra de las Rosas, que es uno de los primeros conflictos en Inglaterra entre pugnas de familias reales. Ahora vámonos hasta el siglo entre 16 y 17, cuando, por ejemplo, Inglaterra, en este caso con Enrique VIII y con el fallido matrimonio con la princesa española, Enrique VIII marca sus sesgos con la Iglesia Católica, funda la Iglesia Anglicana y potencia mucho lo que es el anglicanismo. Y aquí la heredera de Enrique VIII, él sería la primera monarca mujer importante, no solo en la historia de Gran Bretaña, sino de las monarquías. Y luego pasarían varios siglos con Victoria y con Isabel. Voy a marcar tres rasgos fundamentales. Con Isabel primero, se marca una cuestión que ya se fundamenta la cultura anglosajona. Primero, recordemos que en la cultura, cuando se marca la cultura anglosajona, surge el teatro isabelino. Las obras de Shakespeare tienen una repercusión y el idioma inglés ya tiene una repercusión en la literatura universal. Luego vendría la reina Victoria, que entendamos que para el siglo XIX estaban dos momentos claves. La Revolución Francesa, que había, eso es lo más curioso, la Revolución Francesa marcó el fin del viejo régimen, el absolutismo, la monarquía o el absolutismo, que dio como consecuencia la caída de la corona francesa y la ruptura del Sacro Germano Imperio. Entonces, la reina Victoria, de alguna forma, viene a dar un revés, porque en vez de, si bien es cierto, aceptaron esta cuestión parlamentaria, la reina Victoria impulsa impulsa una serie de expediciones que da como pauta el colonialismo en África y en Asia, que, como sabemos, cambia la forma política, cultural y científico-tecnológica del mundo en el siglo XIX. Y de alguna forma, la reina Victoria es la gran, si bien es cierto, durante el tiempo de la reina Isabel de alguna forma se alzó como una de las monarcas importantes, la reina Victoria fue la persona más poderosa en el siglo XIX. Ya, como vemos, por parte de esa colonización se da la Primera Guerra Mundial, los fascismos y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué papel tiene importante la reina Isabel II? Primero, como bien mencionaba mi compañera, le toca ser enfermera en la Segunda Guerra Mundial, ve los estragos de la guerra, entonces adquiere una, aunque muchos la critican de que ella perpetúa este régimen, de cierta manera fue un poco diplomática, porque a la reina Isabel II le tocan las descolonizaciones. Ese gran imperio que había formado Victoria y que todavía se permanecía latente en la primera parte del siglo XX, a la reina Victoria le toca muchas veces ver cómo se desintegra el gran imperio. Entonces empiezan con las colonizaciones, como vimos en las descolonizaciones con la India, con varios países de África, pero otra cosa, como ya bien remarcó la compañera, le toca ser también una de las cabecillas en esto de la Guerra Fría, porque ella es quien tiene que, si bien es cierto, sus primeros ministros, ella también encabeza moralmente al pueblo, a los ingleses, a los británicos, contra esta lucha del comunismo en la Guerra Fría. La reina Isabel, si bien es cierto, le toca ver la descolonización, también le toca establecer relaciones con países con los que no había tenido relación. Recordemos que, por ejemplo, aquí ponemos el caso específico de México, cuando vino ya en los años 70 con Luis Echeverría y ya con otros presidentes. Pero la reina Isabel establece esas relaciones, este intercambio cultural, digámoslo. Entonces no pierde el estatus de figura política, como bien decían, ella es la que da la última palabra, pero se vuelve la embajadora del mundo. Y otra cosa muy importante, mientras está perdiendo de cierta forma la cuestión territorial, en cuestión económica Gran Bretaña no perdió esta intromisión colonialista. Recordemos que de alguna forma también tuvo que ver en muchos con de alguna forma, aunque hay que aseverarlo, que nos toca ver que Gran Bretaña y gran parte de su influencia tienen que ver en muchos conflictos importantes de la segunda mitad del siglo XX y parte del siglo XXI, como lo vimos en los conflictos, ya sea por cuestiones políticas, económicas. Aquí también quiero remarcar algo que me llamó mucho la atención, así como hablé de los chistes y los localismos de la recepción de la muerte de la reina Isabela, había dos perspectivas, que ella fue la tachan como la perpetuadora de un régimen anacrónico, que ya en nuestros días ya es imposible en muchos aspectos, y que su existencia misma hace hincapié en ello. Y la otra es que a pesar de régimen machista, patriarcal, fue de las pocas mujeres que se hizo de un nombre. O sea, este es lo contrastante. Mientras ella lo replicaba, mientras ellas, muchos aseveran que lo replicó, que sí, históricamente está demostrado que sí replicó estos discursos colonialistas, imperialistas, hasta racistas, inconscientemente, también dentro de todo se abrió un hueco como las pocas mujeres monarcas que han habido en la historia. Entonces, Isabel, de alguna forma, los británicos, los ingleses, no podrían conseguir el imperio sin las mujeres. Ya lo retraté con Isabel I en el aspecto cultural, con la reina Victoria, con el expansionismo
imperialista,
como imperialista, y ahora como Isabel, como esta embajadora, que si bien es cierto, ya no tiene el poder geográfico, sí sigue teniendo el poder cultural. Podríamos decir que esta muerte marca un parteaguas, porque es la última figura monárquica Si bien es cierto, hay otras monarquías, pero no tuvieron el peso cultural, social, porque esta monarquía, de alguna forma, también fue la primera que se abre a la al mundo del espectáculo, porque recordemos que en parte a la monarquía, cuando se hablaban de las monarquías en siglos pasados, siempre se hacía con reservas. Claro que sí había chismes y todo, pero siempre con reservas. Entonces esta monarquía también es la que se abre al que tiene, aparte que tiene una larga duración, porque transitó en la mitad de un siglo y gran parte del inicio del otro, es la que se abre a las revistas de espectáculos, porque y es la familia, una de las primeras familias que ya estaba en el ojo público.
Bien.
Y que todo. Sí, ya sería todo.
Excelente, Manuel. Justamente acabas de darle al clavo en este punto de cuando llega al espectáculo, ¿no? Cuando esta casa real abre sus puertas y entran los paparazzis, entra el morbo, entra ahí la noción de saber qué está pasando dentro de las familias más poderosas del mundo, exactamente identificar su forma de vivir, ¿no? Se volvió de repente ya en un espectáculo, lejos de ser un punto importante, ¿no? Dentro de su propio crecimiento. Entonces, allí tenemos la aparición de Carlos. Digo, independientemente de posteriormente su esposa fallecida, Lady Di, pero lleguemos a este punto de Carlos y las críticas. Hablemos de las consecuencias sociales que ahora, en esta parte de sucesión, ¿no? Ahora ya con el fallecimiento de Isabel y con el ascenso al trono de Carlos, ¿qué consecuencias sociales vemos allí? ¿Qué críticas directas van hacia este nuevo monarca? Ahí nos tienes algo, ¿no, Abby?
Es correcto, Jorge. Bueno, primero hablar precisamente de la familia real y de todos los rumores, chismes que se han creado alrededor de ella, ¿no? Tenemos primero lo más reciente, la separación de Meghan Markle y del príncipe Harry de la corona inglesa. Más allá tenemos pues todos los excesos de Carlos, precisamente como decía aquí, que pues en realidad todo lo que pasó con Lady Di, lo que pasó con Camila y muchas cosas más de la familia real que hacen que las nuevas generaciones tengan como cierto repudio y rechazo a la monarquía inglesa. Lo que podría pasar ahora es que Carlos va a tomar el trono, pero la sociedad lo va a empezar a rechazar. Esto ya lo veíamos venir, lo sabíamos. La gente, los ingleses incluso no quieren a Carlos, lo ven como una persona para nada apta para el puesto de monarca. Tiene 73 años y lo hemos visto en memes, ¿no? Es su primer trabajo, él no sabe hacer nada. Aunado con todo, ¿no? Sí, o sea, es su primer trabajo y ya lo ha de querer dejar. Y sus apuntes del año del caldo por ahí arrumbados, pues los va a tener que empezar a buscar, porque pues en realidad él siempre estuvo bajo el cargo de su madre. Les digo, lo que va a pasar es que las nuevas generaciones, incluso los millennials, la generación Z, pues lo van a rechazar como monarca por esta parte crítica que se tiene un poco más desarrollada y no van a querer a Carlos. Lo más probable es que la monarquía, y lo van a pedir así, la monarquía se separe del gobierno, tenerlos más que nada como adorno y no como esta figura aún de cierto poder. También algo que veíamos de manera social fuera del Reino Unido, es que precisamente muchos de los países de los cuales la reina Isabel era jefa de Estado se van a separar también por esto mismo. La reina Isabel era un símbolo de respeto. Muere Isabel, Carlos para nada es un símbolo de respeto, es más bien un símbolo de burla. Todos nos burlamos del pobre, bueno, pobre no es, ¿verdad? Y algunos países incluso se van a empezar a independizar, como es el caso de Australia. Australia me parece que, hasta donde yo sé, no es en realidad como tal un país independiente. La reina Isabel era jefa de Estado, pero precisamente, como les comentaba, era, la mantenían ahí por su respeto, por el respeto a ella y a todos sus años, a su experiencia, y con esto pues van a cortar lazos. Lo mismo pasa o va a pasar con Canadá. Los canadienses están hartos de la monarquía inglesa. Tienen incluso, pues, ciertos, ¿cómo les llaman? Es taxes, pero ayuda, necesito ayuda ahí.
¿Impuestos?
Precisamente, impuestos. Tienen impuestos que se queda la monarquía inglesa. Entonces, se van a separar completamente de la monarquía. Ya están hartos. Y pues les digo, va, la monarquía, la familia real va a quedar completamente como un adorno y no como figuras de poder.
Oh, ok, ok. Ahí justamente, Diana, nos comentabas, ¿no? Estos reinos de la Mancomunidad de Naciones, exactamente, ¿qué harán, no? O sea, ¿qué consecuencias inmediatas tendrán ahora con el nuevo rey? ¿Inmediatamente brindarán, continuarán bajo esta mancomunidad o planearán salirse de este acuerdo?
Bueno, pues realmente lo que ellos decidirán, realmente el voto ya se tomó, lo estábamos mencionando hace unos momentos, pero la mancomunidad, al ser una de las agrupaciones más grandes, alrededor de 36 países están en ella, en el 2018 se hizo una reunión justamente para votar por quién sería el líder, y Carlos III ya había sido elegido. Pero claro, los tiempos van cambiando y a pesar de que solo han pasado 4 años desde que fue esta reunión, han pasado demasiadas cosas. Y como bien lo decía Abby, Carlos, a pesar de que sí, ya tiene una edad bastante madura, no significa que sea también la madurez que tenga para la parte política. Y bueno,
el más óptimo.
Exacto. Y creo que algo muy, muy interesante acá, y que mucha gente también piensa, es que el que la reina Isabel II sea, o bueno, en este caso, fue la líder de la Commonwealth o la Mancomunidad de Naciones, eso no significa que las personas, más bien que los países que están dentro, realmente están sometidos a lo que digan ella. No, ellos pueden salirse en cualquier momento. Algo muy importante del Commonwealth es que es de cooperación internacional. La palabra cooperación significa que justamente ellos están ahí por voluntad propia, vamos a cooperar económicamente, políticamente, incluso también culturalmente para poder crear lazos a nivel internacional. Entonces, si ellos deciden salirse, realmente no tendría nadie por qué pararlos. Y de hecho, un ejemplo de esto es Kigali, que está en Ruanda, que ellos realmente expresaron que adoraban a Isabel, pero no tienen el mismo pensamiento hacia Carlos. También algo que pasó fue en la gira de 8 días que realizaron justamente en marzo de este año, el heredero ahora del trono, el príncipe Guillermo y su esposa Kate, por Belice, por Jamaica y por las Bahamas. Uh-huh. Y bueno, ellos estaban diciendo que hay muchísima todavía la memoria, ¿no?, de esta parte de la esclavitud, porque recordemos que también el Imperio Británico, y también como lo mencionaba Emmanuel, pues solamente no estuvo lleno de poder, sino también de muchísima esclavitud, muchísimo sometimiento. Sí. Claro, era otro tiempo, otro pensamiento y también otro contexto, pero todavía hay todo este dolor sobre la parte de la esclavitud, que claro, no podemos dejarlo de lado porque realmente es algo que le llegó a las personas.
Hay historia, por supuesto.
Claro, y también, por ejemplo, tenemos que ver las ideas políticas que hay. Por ejemplo, en el caso de Santa Lucía, el ex primer ministro dice apoyar que ellos quieren ir a lo que llaman un republicanismo. Entonces, ellos también quieren salir de la Commonwealth, de la Mancomunidad de Naciones, y poder dedicarse también a ellos. Porque a pesar de que esto sea no sea obligatorio, que digamos, ellos tienen también la última palabra si se salen o no, también requeriría un rompimiento de relaciones. A pesar de que Londres, en este caso Reino Unido, sea muy poderoso a nivel internacional en todos los sectores, cada vez que hablamos de este tema, y bien, hay una frase muy importante incluso en el libro del Padrino, hasta el hombre más poderoso necesita amigos. siempre un país necesita relacionarse con el exterior, a pesar de que sea el más fuerte, siempre necesita relaciones. Y si esta mancomunidad empieza de un modo u otro a debilitarse, que de hecho no es el escenario más próximo, porque se necesitarían de otras situaciones. También es algo muy importante que la reina Isabel, que haya fallecido y que Carlos ocupe, no significa que la mancomunidad va a quedar destrozada, no, tampoco. Se necesitan de otras situaciones también, pero el que algunos países no quieran a Carlos también implica que tal vez algunas relaciones se empiecen a romper, que ya llevan desde hace años, ya que la mancomunidad lleva bastantes décadas. Y bueno, algo muy importante también acá es que, por ejemplo, también las colonias del Caribe, ellos decían también que no, ya no querían ver a este monarca como jefe de Estado, que ahora lo va a hacer este Carlos III. Entonces también es un tema bastante importante, y como digo, la muerte de la reina Isabel no significa que la Commonwealth o la Comunidad de Naciones vaya a decaer. Eso no significa, y si lo escuchan, realmente no hagan caso, porque se necesitan de otras situaciones. Siempre se necesitan de otras situaciones, pero sí también significaría un riesgo para Carlos ahora como el nuevo jefe de Estado o el nuevo rey, que tendría que ponerse a trabajar, y también en este momento seguramente está viendo todas las reuniones que tiene que hacer, todos los compromisos diplomáticos, porque el que él ahora sea también significa ratificar ciertas cosas. Y como lo vimos también, como nos había dicho Manuel, está Abby, se necesita un ratificamiento de todos los países de que ellos van a apoyar a Carlos o no.
Ok, ¿qué pasaría en este caso si no hay quien apoye a Carlos, o en este caso se bajan del barco, ¿no? Algunas naciones, o en este caso, por lo que sea, Carlos no más dura un año, entendamos que ya tiene 73 años, entonces, ¿qué pasaría después? ¿Qué vendría después? ¿Cómo sería ahí la línea de sucesión, Paola, respecto a esto? ¿Cómo, o sea, quién seguiría en el trono en este caso? ¿Sería su hermano? ¿Serían sus hijos de Carlos? ¿Quiénes seguirían al frente de esta nación?
Buenas noches. En dado caso de que se llegara hasta el punto de que Carlos tuviera que abdicar del trono, el siguiente en la línea de sucesión sería su hijo William, quedaría como el que actualmente son los príncipes de Gales. Entonces, pues ya de ahí sería como el siguiente en la línea de sucesión, que es, de hecho, son más apoyados por el pueblo inglés. Cuando se dio el anuncio de que el sucesor de la reina Isabel iba a ser su hijo Carlos, y que por lo tanto Camila iba a ser llamada reina consorte, hubo como muchas quejas por los mismos ingleses, por la misma parte de que pues Carlos no es una figura muy querida, y pedían que fuera Kate. Por mucho tiempo los ingleses creyeron incluso que Kate iba a ser la sucesora, bueno, no, o sea, William, pero pues había como un tratamiento muy cercano con la reina Isabel, y se creyó durante mucho tiempo que estaba entrenándola como para ser la reina consorte, pero pues al final se decidió que quedaría William, digo, Carlos y Camila. Entonces, pues, está complicado, porque es una figura que no es muy, muy querida.
Ok.
Bueno, yo... Hola.
Sí. Adelante.
Gracias. Al respecto de eso, bueno, también se habla muy fuerte de parte de Carlos, si no da el ancho, digamos, porque sí, como bien lo dicen todos, no es una persona querida en el pueblo, ni mucho menos popular. Entonces, se habla de una abdicación, y que esta pudiera darse tal vez en un año, puesto que después de que es justamente un año el periodo en el cual está como en preparación hasta que él reciba la corona. Entonces, si él abdica, sería justamente a su hijo William, que al parecer, pues ellos sí tienen mayor popularidad ante el pueblo británico, y pues bueno, también ante todos los demás.
De acuerdo. Abby, coméntanos.
Sí, respecto a la sucesión, recientemente, bueno, con todo lo del chisme de que Harry y Meghan se iban a salir, pues, como tal de la monarquía, ya no iban a ser duques, surgió este chisme, y en realidad se viene desde hace años diciendo esto. Recuerden que Harry y Meghan tuvieron primero a Archie, y en un principio Meghan quería y había pedido para el primogénito que fuera nombrado el príncipe de Gales. Esto obviamente no se podía, porque Harry es el segundo en esta línea, es el hijo menor, entonces no se podría y Meghan hizo todo un revuelo. Ahora, con la muerte de la reina, de nuevo volvió a pedir que a Archie y a Lilibet, a la otra niña, se les dieran el título de príncipe y princesa de Gales. Como ya lo mencionaban, esto no se puede, no son los hijos del primer hijo, no entran en la línea directa, y entonces está esa pelea entre Meghan y pues todos los demás de la familia real, quien claro, quedaría como heredero a después de William, sería George. Me parece que se llama George el niño, y ahora recibe el título de Su Alteza Real, Príncipe de Gales, junto con sus demás hermanos.
Ok. ¿Podríamos estar viendo, les pregunto en general, podríamos estar viendo que tras la muerte de Isabel se fragmente la familia real?
No creo que se fragmente, pues ya tenían sus problemas de años, sino que ya es, se podría decir que ya la reina Isabel es la última gran figura del absolutismo. O sea, ella representaba todo lo que habían tenido sus antepasados, no solo de su país, sino de otras naciones europeas. Yo creo que ya no, ya es un, ya demostraría lo anacrónico. Los problemas están de más, sino que la monarquía como un modelo político y de mandato ya es anacrónico.
Ok, de acuerdo. Diana.
Sí, súper de acuerdo con Emanuel, además de que también, como él decía, ya la familia ya tenía bastantes problemas desde antes, incluso mucha gente piensa que todo empezó con Lady Di. Los claro. problemas vienen desde mucho antes, pero algo que hay que recordar es que la reina Isabel estuvo 70 años en el poder. Eso quiere decir que ella también ya tenía una forma de pensar. Ella literalmente vio cambiar al mundo a través del Palacio de Buckingham. Entonces, es bastante notable y también es muy normal que la gente piense que haya una fragmentación, no solo en la parte política, sino también en la parte de la familia real. Y claro, el rey Carlos también estuvo muy, muy cerca de ahí, cerca de su madre, cerca también de la familia, pero no significa por completo que la familia pueda resquebrarse, porque la corona al final siempre tiene que ganar. En este caso, es una monarquía que ha llevado, es una institución, tenemos que verlo así, la monarquía es una institución que ha prevalecido por mucho tiempo, desde el Imperio Británico, como también nos hizo el gran recuento Emanuel. No puede resquebrajarse de esa manera, hay que tenerlo muy en cuenta, que siempre tenemos que ver el contexto. Necesitaríamos también de otros factores, porque necesitaríamos ver también el factor económico. Por ejemplo, cuando fue lo del Brexit, pues mucha uh-huh. gente igual pensó que la Unión Europea pues realmente se va a ir para abajo, y tal vez sí hubo un decaimiento ahí bastante fuerte económico, pero eso no impidió que siguiera adelante. Pero no hay que pensar que la familia real se va a caer, porque ellos también tienen muchísimos procesos. De hecho, el escritor Sam Knight del periódico The Guardian, que es muy famoso en Reino Unido, habla de que justamente por la edad de la reina Isabel ya se había incluso practicado lo que se iba a hacer cuando ella falleciera. Tenían ya un plan en acción, no solamente el protocolo del puente de Londres, sino también tenían ya bastantes especificaciones de qué es lo que va a pasar, qué políticas se van a aplicar. Entonces es bueno también entender esta parte.
Excelente. Adelante, Abby.
A mi parecer, en realidad la familia real jamás ha estado unida. Como lo decían, han tenido problemas por décadas, incluso por siglos. yo lo veo de esta manera. Son una familia muy disfuncional y que prácticamente se mantienen de esta manera unidos por las figuras que son, porque son muy importantes y porque representan de alguna manera todos juntos al Reino Unido. Ya sabemos que desde hace años Harry y William tienen estos problemas con Carlos III, sobre todo de pues como la manera que llegó Camila a casi casi a meterse a su casa, ¿no? Después de lo que pasó con Diana, que pues en realidad entre ellos ha provocado muchos roces, pero parece ser que van a seguir aguantando, bueno, Harry ya no, ¿verdad? Porque ya dijo, ya no aguanto, ya no soporto más. Pero van a seguir soportando vivir de esta manera, de algún cierto modo, precisamente por las figuras que son. Sin embargo, sí me parece muy importante recalcar que van a perder el peso que tenían como familia real, como la casa real, precisamente porque Isabel era todo lo que el mundo conocía. No hay ser humano, o ha de haber muy pocos seres humanos, que hayan conocido otro rey que no fuera Isabel. E Isabel fue una figura importante, la vamos a seguir recordando por años, precisamente como la reina de Inglaterra. Y Jorge va, digo, Carlos va a pasar largo. No lo vamos a recordar para nada, o muy poco. O sea, así de importante es la imagen de Isabel. Se ha grabado tanto en nuestras mentes, y pues desaparece Isabel, y poco a poco la familia va a ir perdiendo ese peso o ese poco peso que aún tenían. Y te digo, más que nada, incluso las Kardashian, créeme que van a tener más peso que la familia real.
Excelente, muy bien. Pues sí está bastante difícil esta situación. Parece ser que el panorama inglés, pues, como puede estar estable, como que no podría estar estable, todo dependiendo muy bien de cómo reaccionen, ¿no? Realmente a la nueva figura de Carlos. Bueno, no nueva, pero sí ya siendo monarca. ¿Qué situación podemos nosotros encontrar principalmente con Estados Unidos?
Pues realmente hay bastantes lados por donde verlo, porque, claro, Estados Unidos sí tenía una relación estrecha con Reino Unido. Recordemos que también hubo bastantes visitas diplomáticas, tanto de la reina Isabel llegando a Washington, como también varios presidentes llegaron también al Palacio de Buckingham. Realmente también tenemos que esperar, primero que nada, ya que el sábado, por lo que tengo entendido, es cuando ya se va a hacer esta coronación ya formalmente, a pesar de que ya el rey Carlos ya es rey automáticamente porque es por sangre, hasta el sábado va a ser la formalidad. Tendríamos que esperar también las declaraciones que hagan los presidentes. Por ejemplo, Biden, vimos muchísimo, ¿no? Que Twitter, varias redes sociales se llenaron de las condolencias hacia la familia real sobre la pérdida de la reina Isabel. Pero también sería interesante ver, porque actualmente las redes sociales han sido una herramienta para conocer todo lo que sucede en el mundo. Entonces sería muy interesante ver también qué países, en este caso Estados Unidos, por ejemplo, Joe Biden, ¿no? Cuando coronen a Carlos III, ¿qué mensaje va a dar? Porque desde ahí, a pesar de que no se crea, desde ahí también empiezan a ver qué tipo de relaciones podrán tener con Carlos. Por ejemplo, Joe Biden realmente no se ha visto muy activo en la parte con Reino Unido, pero, por ejemplo, hablando de la parte de Ucrania, también necesitaríamos saber la postura de Carlos III con esta situación. Porque obviamente si hay un desliz de conocimiento o si realmente no están de acuerdo con ciertas cosas, también podría crear tensión. Entonces, algo muy importante tendríamos que ver son las líneas de política exterior que aplicaría Carlos. La política exterior es demasiado importante en este caso, ya que son los objetivos principales los que él tiene. Él tiene seguramente objetivos muy planteados de con qué países tiene que relacionarse o estrechar aún más la relación. Y si Estados Unidos forma parte de eso, y también si Estados Unidos aún con la llegada de Carlos III, que claro, a pesar, esto hay que decirlo, y también como mencioné en Juego de Tronos, sí, es un juego político. A pesar de que tal vez Carlos III no te caiga nada bien, si es ahora la nueva cabeza de la familia real, de una u otra forma tienes que seguir la relación si es que quieres seguir obteniendo beneficios de las relaciones tanto económicas, sociales como políticas. Sería interesante ver tan solo la respuesta de Joe Biden cuando lo coronen y también ver tan cómo reacciona Carlos y ver las nuevas, lo nuevo que va a surgir. Pero claro, no creo realmente que Estados Unidos tal vez pierda la relación. Va a seguir, porque cada vez que llega alguien nuevo siempre es también bastante en las relaciones internacionales darle el visto bueno. Siempre es, a pesar de que te caiga mal, no importa si hay una buena relación económica de por medio o de algún otro sector, tenemos que seguirla. Entonces, sería importante esperar a lo que pase el sábado, tanto de la voz de Joe Biden como también de otras figuras políticas de Estados Unidos y también del propio Carlos III.
Excelente. ¿Podríamos ver también una reacción de Oriente? ¿Rusia, China?
Realmente también podríamos ya verla.
Porque los vemos como, pues me vale, ¿no?
Pues de hecho, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando de la mancomunidad de naciones, Europa, lo que es Asia, pues hay también muchísimos países que pertenecen también a este lugar. Por ejemplo, hablando de Asia, tenemos a Bangladesh, tenemos a India, que de hecho cuando se menciona India, mucha gente pues no le pone la atención. Recordemos que India tiene el 60% de la población mundial, tiene un comercio bastante rico en varias partes, y recordemos también que India tiene una estrecha relación con el Reino Unido desde tiempos del padre de la reina Isabel. Entonces sí podríamos esperar también ver si estos, más que nada los tratos comerciales, si todavía siguen. Hablando también de la parte de por ejemplo de Europa, que está Chipre y Malta, también ver las reacciones de ellos. Hasta el momento no se ha visto ninguna, digamos, algún mensaje de que ellos ya no quieran seguir en la mancomunidad. Hasta el momento también tendríamos que ver los primeros movimientos de Carlos, a pesar de que, como dijo Abby, creo que en esa parte también estaría un poquito desacuerdo con Abby, de que tal vez la familia real ya no tenga el mismo peso. Al contrario, ahora que Carlos III va a ocupar el trono, el mundo va a estar, en este caso, en la parte política, estar más atento a ver qué es lo que va a realizar, porque claro, seguramente va a haber cambios, tal vez no tan notables porque en la monarquía siempre hay un protocolo que seguir, pero creo que ahora los ojos estarían en él. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo siguiente que va a hacer? ¿Si va a seguir las mismas políticas que su madre? ¿Si se va a pegar incluso a las políticas de su abuelo o en esta parte del neoliberalismo? ¿Si se va a seguir como fue Margaret Thatcher cuando llegó la famosa dama de hierro? ¿Si va a cambiar una parte económica? ¿Si Liz Truss va a estar de acuerdo con las políticas que él quiera hacer? Porque también recordemos que el primer ministro, a pesar de que la reina, en este caso el rey, tiene la última palabra, pues a mí ella tiene todo este concepto, ¿no? De la información de tenemos que hacer eso, tenemos que hacer lo demás. Entonces, estaríamos, en lo personal, tendríamos que estar muy atentos a lo que él vaya a dar. Ahorita el mundo está viendo qué es lo que va a hacer Carlos III, qué va a aplicar. Incluso hay veces en las que el primer ministro y los reyes a veces no tienen una relación tan estrecha. Lo vimos también en la serie The Crown, que lo muestra bastante bien cómo la reina Isabel con Margaret Thatcher realmente no hubo una relación tan cercana debido a la divergencia de ideas. Entonces también tendríamos que ver las ideas de Liz Truss con Carlos III cómo van, pero yo esperaría tal vez unos, no unos meses, tal vez en cuestión de días, porque eso también tiene que definirse. Y como dije antes, no estaría tan de acuerdo con Abby cuando dijo que tal vez la familia perdería ya como los ojos. No, ahora todo el mundo está viendo qué va a hacer, porque también él tiene el derecho de puede abdicar. Realmente no creo que suceda, pero con la familia real nunca se sabe. Entonces tendríamos que estar muy atentos.
Excelente, muy bien. Yo creo
igual que tú, perdón, que sí toma relevancia justamente por todo lo que viene en estos días, ¿no? Todo lo que se espera que Carlos vaya a hacer, incluso el Exacto. día de hoy en el discurso que dio en la mañana ya como rey, dijo, y citando lo textual, dice, procuraré servirles con lealtad, respeto y amor, como he hecho a lo largo de mi vida. Entonces, pues sí, demasiada expectativa y demasiado que esperar y que ver y que informar. Entonces, estos días que vienen creo que son muy importantes.
Totalmente de acuerdo.
Excelente. Y justamente ahorita citabas, Diana, citabas la serie esta de... No recuerdo si mencionabas The Crown. O... Sí,
The Crown, sí.
Perdón, es que estoy aquí leyendo estos... un texto que nos pasaron. Y justamente involucremos o traigamos un poco a qué tanto se parecían todas estas series, películas, por ejemplo, estas últimas que salieron de Lady Di, pero qué tanto se parecían o qué tanto nos traían la realidad de la familia británica.
Sí, pues bueno, está el documental Los Windsor, que es una historia de poder y escándalos, producida por la BBC. Esta fue estrenada en el 2020 en Movistar Plus, y pues básicamente es un recorrido a la historia de esta familia, que empieza en 1917 con el rey George, luego de elegir un apellido más inglés y borrando así su pasado germánico.
Bien.
También de parte o en Netflix está The Royal House of Windsor, que es igualmente una docuserie. Esta consta de 6 episodios y habla sobre los últimos 100 años de esta dinastía y las crisis que han resistido 4 generaciones y los secretos de supervivencia. También está la película El discurso del rey. Esta fue bajo la dirección de Tom Hopper y estrenada en 2010 y protagonizada por Colin Firth, mismo que ganó, que fue, que obtuvo el Oscar como mejor actor por esta película, justamente. Y pues bueno, esta película gira en torno al entonces Duque George, donde busca vencer, él padece de tartamudismo, y pues bueno, básicamente es su lucha para comunicarse y para comunicarse con los demás, y pues ya, ya creo que es todo lo que tengo de eso.
De acuerdo, muy bien, Gis, excelente. Entonces, pues sí vemos ahí un retrato interesante, ¿no? Mira, justamente se acaba de salir Emanuel y íbamos a esa parte. Bueno, entonces brinquémonos y vamos al aspecto, ya saben, el aspecto al que todos nos pega, al aspecto en el cual creemos saber mucho y a veces no saber. Entonces, definamos el tema de la economía. ¿Qué va a suceder en la economía inglesa? O mejor dicho, la economía británica. También, ¿qué va a suceder en la economía europea? Y evidentemente a nivel mundial, porque sabemos que cuando se cae una bolsa de valores o cuando llega a tener algún problema, pues esta arrastra a todas.
Sí, la economía, demonios. Primero que nada, desde hace ya algún tiempo, la economía inglesa y británica ha tenido por ahí complicaciones. Esperaban que en los próximos meses la inflación inglesa superara el 10%, y ahora con el fallecimiento de la reina Isabel II, a las pocas horas de fallecer, se nota en el mercado de divisas que la libra esterlina perdió un 0.03 de su valor. Esto frente al euro y al dólar, que se están fortaleciendo. Ya saben que el dólar siempre está por delante, y ahora la libra esterlina está un poquito atrás. También lo que está pasando y lo que va a pasar en estos días. Debido al protocolo, la bolsa de acciones británica va a cerrar, no van a trabajar, y esto también significa que toda la economía en Inglaterra va a parar completamente. A esto sumamos que muchos de los negocios locales y de todo Reino Unido, de igual manera, van a parar sus trabajos, sus acciones, y no van a tener ningún ingreso, lo que va a hacer que la libra esterlina siga perdiendo valor. Y además, lo que es más importante, Inglaterra no va a estar ganando nada en estos días y va a estar perdiendo mucho, debido a que el valor, o bueno, lo que se va a tener que pagar por todo el funeral, son cifras exorbitantes. Lo que es en realidad muy preocupante, porque de alguna manera Inglaterra se está, siempre ha sido una nación fuerte en todos los aspectos, y que su moneda empieza a perder el valor, porque además va a seguir perdiendo el valor debido a que van a tener que cambiar todo, pues es un tanto preocupante. Menciono lo que van a tener que cambiar todo porque en las monedas y en los billetes se encuentra la cara de la reina Isabel. Estos billetes van a dejar de circular para entrar en circulación los nuevos billetes y monedas con la cara de Carlos. Lo que también significa que se va a seguir perdiendo dinero. O sea, me parece que no van a ganar de alguna u otra manera. O sea, van a estar pierde y pierde. Porque si bien los billetes con la cara de Isabel van a tener un valor más adelante, lo van a tener para los compradores, para los coleccionistas, pero no para el mercado. No sé si me estoy explicando, o sea, van a ser simplemente papeles.
Bien, Abby, muy bien, de acuerdo. Y hablemos en el aspecto internacional. Entendemos ya el nacional, que ya les pegó en ese punto, y de todo este protocolo, durante todo este London Bridge, pues la economía inglesa, perdón, británica, estará detenida. ¿Qué pasa a nivel internacional, ¿no? ¿Qué sucede con las principales bolsas? Hablamos la de Nueva York, hablamos la de Berlín, hablamos de la de Tokio. ¿Qué sucede con este tipo de bolsas que inmediatamente detectan o saben que una nación pues está en problemas?
Pues realmente depende también de la estabilidad que tenga el país, por ejemplo, y del país también del que se habla, y también lo mencionaba Abby, ¿no? Y, por ejemplo, en ese caso, se está viendo que la devaluación de la libra esterlina es de alrededor del 15%, y de hecho, González Tavares, un economista, empezó a hablar también sobre esto en una nota en Infobae, y dijo que esta devaluación se debe a principalmente a que se está viendo un fortalecimiento, principalmente en el dólar, frente a una canasta de divisas o también el valor de ciertas monedas. Hay que tener en cuenta también el contexto que tiene cada país. Por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia que está afectando, a pesar de que ya han pasado algunos años desde su inicio, todavía sigue una recesión bastante grande, también lo de la inflación, todo lo estamos viviendo aquí en México, está pegando demasiado fuerte.
Eso justamente, así es. Sí, continúa.
No, hay ningún problema. Y justamente, hablando también de Estados Unidos, que hay que recordar que es una nación bastante fuerte, Estados Unidos estima que va a incrementar la tasa de interés de una manera bastante importante, y para otras economías, que en este caso es la de Reino Unido y el bloque de la zona del euro, pues va a incrementar todavía más la tasa. A pesar de que va a ser un poco más lento, sí va a haber un incremento. Pero, igual como lo mencionaba Abby, pues el protocolo ahorita es en hacer los gastos funerarios para todo esto del protocolo del puente de Londres que ha caído. Se va a enfocar totalmente en eso, pero sí hay que ver también la parte de los otros países. Claro que también la Unión Europea está viendo qué está pasando, porque a pesar de que Inglaterra ya no forma parte, también hay que tener en cuenta que estar en la misma región. El que tú estés en una misma región implica muchísimas cosas. Un ejemplo muy, muy cercano es que nosotros, al ser vecinos de Estados Unidos, tenemos que estar muy atentos a lo que ellos hacen. Ahora en Inglaterra, el que la monarca haya fallecido después de 70 años en el poder, pues es estar atentos a lo que va a pasar. Claro que también hay prevenciones por parte de ellos, pero hay que tomar en cuenta el contexto, lo que está pasando en Ucrania, también aparte de que Rusia está también quitando varios recursos, por ejemplo el gas, que ellos son un importante exportador de gas, está también quitándolo en toda parte de Europa. Entonces hay que ver también el contexto de los otros países que están cerca, pero también de los que están lejos. Hay gente que piensa que México no se va a ver afectado, pero hay que tener en cuenta que la libra esterlina, el euro, el dólar, todas esas monedas también afectan la moneda nacional.
Efectivamente. Justamente llegamos a ese punto, ¿no? Hablábamos del tema inflacionario. ¿Qué tanto podría pegar en la economía inglesa ahora que de por sí ya se veía golpeada por todos los estragos, tanto de la pandemia como de la invasión rusa a Ucrania? Pues ahora, ¿qué sucedería? Y luego todavía las políticas estadounidenses hacia los bloqueos asiáticos. Bueno, pues, ¿qué podría estar pasando todavía con este paro, ¿no? Que vemos allí en la en la nación británica. Abby, coméntanos.
Ay, precisamente, comentaba Diana, hace rato incluso mencionaron lo del Brexit. Londres, a pesar del Brexit, me parece que sigue siendo una de las cinco grandes, las seis grandes potencias de la economía en el mundo. Va a bajar en esta lista, en ese top 5. Y como el dólar es quien manda en este momento, va a subir de precio, lo que significa que al resto del mundo nos van a fregar. Los precios van a subir, los precios van a aumentar y habrá países que no se van a poder sostener completamente. Incluso en México ya vimos esto en ciertos sectores de las comunidades. A algunos no nos afecta tanto, pero vamos a empezar a resentir el golpe porque, queramos o no, es un golpe muy fuerte. Y el que Estados Unidos vuelva a liderar esta lista de grandes potencias económicas, pues nos va a afectar a todos, ¿sí? No solamente a países cercanos a Estados Unidos, como lo somos México, Canadá o Latinoamérica, sino que a todo el mundo.
De acuerdo. Aparte de las consecuencias económicas, políticas, que ya hemos desglosado y hemos tratado, también las sociales, ¿qué culturales podemos nosotros encontrar en el Reino Unido?
Antes de que hable Manuel, me gustaría
adelante
decir el cambio también, lo que va a ser al himno, que, pues bueno, se despide al God Save the Queen por el God Save the King, y que pues bueno, le daría aquí en una traducción en español, y espero no ser irrespetuosa con los ingleses. Dice: Dios salve a nuestro glorioso rey, larga vida a nuestro noble rey, Dios salve al rey, que lo haga victorioso, feliz y glorioso, que tenga un largo reinado sobre nosotros, Dios salve al rey. Ese es uno de los cambios que ellos tendrían, además de la moneda. De igual manera, los sellos deben de traer la imagen del nuevo rey Carlos III, y los buzones del servicio postal del Reino Unido. Entonces, también esperan que todos estos cambios no les lleven más de 2 años.
Bueno, ¿me escuchan?
Sí, todo bien.
Todo bien, mi señor. ¿Quién sabe qué es? Pues yo creo que es, bueno, creo que todos llegamos a la conclusión de que este personaje de la reina Isabel, de alguna forma es la, se puede decir que ya es la colita de lo que fue toda esta institución de la monarquía, que no, yo creo que esta institución es una institución milenaria, güey, que incluso se remonta mucho antes del medievo.
Así es.
Entonces, de por sí, por ejemplo, la monarquía ya se había destrozado con la Revolución Francesa y con el surgimiento de las nuevas repúblicas y las ciencias en Latinoamérica y África. Yo creo que ahorita, si bien es cierto, la figura de del príncipe Carlos ya era una figura demeritada antes de llegar al trono, creo que va a ser su llegada nada más va a ser un hecho en picada del absolutismo. Claro que Isabel, de alguna forma, a pesar de todas las controversias de lo que representaba, moralmente e institucionalmente estuvo a la altura del reto. Fue la última gran monarca que también dio pautas a la parodia. Algo que se nos había olvidado mucho es que, si bien es cierto, fue parte de la farándula, y hacer que eso era una influencia como tal, en el sentido estricto y redondo de la palabra, era un personaje constantemente parodiado, pues ya lo vimos en muchos programas y shows, que a veces era como un homenaje o como una parodia. Yo creo que culturalmente también, en el aspecto, aunque también se le señala de manera negativa, el hecho de que una mujer haya sido el estandarte de un imperio que de cierta manera ha fomentado valores patriarcales, como ha sido el imperio inglés, pues nos hace pensar un poco que si vemos la figura de Isabel II, y le toqué ser de las pocas líderes, como mujeres, como digo, hay suscita referencias porque al final de cuentas fue procolonialista, procapitalista y bla, 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 pero fue en la época, no solamente en la época, sino en la época también de la Reina Victoria, no era muy, muy muy cercano ver a una mujer dirigiendo, era muy extraño. Entonces, de alguna forma incluso hay divisiones entre las feministas, he visto en grupos feministas de esta reina, pues que están en contra porque representaba estas estructuras dominantes, y a la vez que también en un mundo machista se abrió camino, siendo una de sus estandartes, que hoy en día, por ejemplo, ya vemos más representación de las mujeres en diferentes puestos públicos y políticos a nivel internacional. Yo creo que culturalmente, hablando en cómo se percibe la monarquía, creo que ya las monarquías ya murieron, pero esta fue la estocada final, ya no. Ya creo que, como bien remarcaron mis compañeras, ya no, ya culturalmente ya no tienen el peso. Isabel fue la última monarca que tuvo ese peso. Por ejemplo, vemos ahorita a los reyes de otras partes de Europa y también de España que no tienen ni el peso político, cultural o icónico de lo que era la figura del rey. Creo que esto solamente le concernía a Isabel, que ya prácticamente murió esta. Es el último bastión.
Pues básicamente esto, ¿no? Como de que la figura de la reina ya quedó, la monarquía. En esto del tiempo encontraba como que este era un parteaguas para una nueva forma de ver este tipo de gobierno en Inglaterra. Y pues quería como resaltar una frase de uno de los artículos de la BBC que salió en el 2017 cuando se dio como a conocer esto de London Bridge is Down, en el que los mismos ingleses como que se daban cuenta de que con la muerte de la reina iba a haber como muchos cambios, tal vez no tan buenos como se esperan, pero pues mientras quede como en una separación pacífica que no afecte tanto como a los demás países, pues ya sería como algo mejor, ¿no? Pero pues sí.
Bien, excelente, Pau. ¿Comentarios, Abby?
Pues sí, precisamente resaltar lo mismo que Pau, que todos, que la monarquía va a quedar solo como figura. Precisamente como comentaba, no sé quién comentó hace rato que van a ser como influencers y no precisamente estas figuras de poder. Lo único bueno que queda de esto es que la reina ya ha tantos corgis que sufran por su pérdida. Era lo que a mí me preocupaba. Y también la parte económica. Yo creo y estoy segura de que Inglaterra no va a tardar más de 10 años en reponerse y que la bolsa de valores inglesa o británica esté al mismo nivel que la de Nueva York, que es la más importante. Entonces, a pesar de todo eso, nosotros seguiríamos sufriendo, somos México, somos Latinoamérica, pero las cosas yo creo que mejorarían un poco. Y como mencionaba Pau, espero que todos estos cambios dentro de la misma familia pues real no afecten tanto ni a otros países ni a la misma comunidad de Reino Unido, que si llegan a tener sus roces o problemas, no afecten precisamente a los ingleses, que pues serían los primeros en sufrir por sus consecuencias. Bueno, ellos serían la consecuencia.
Como lo remarqué al principio de esta plática, es el acontecimiento que hemos estado esperando, que ya se dio, pero ahorita ya que nos cayó el 20 de que sucedió, ahora como que inclusive los chistes se quedan cortos, porque, no sé, o sea, parece, lo voy a poner como ejemplo, como el hecho cuando estábamos cuando veíamos en retrospectiva el paso a la primaria, la preparatoria o la llegada a la universidad, es algo que ya pasó ahora, habría que ver qué sigue exacto. Y si bien es cierto, tenemos una recepción de cómo se dieron ahorita las cosas, habría que ver cómo en unos años vemos este homenaje por esta ceremonia luctuosa. Y también, como dicen las compañeras, habría que esperar unos años cómo se suscitan estos hechos. También otra cosa que afecta esto de la muerte de la reina Isabel, y lo acabo de ver en las redes sociales, es en el fútbol. Recordemos que ahorita las fechas de FIFA se adelantaron porque viene el Mundial de Qatar. Entonces la Premier League va a tener un retraso de una semana. Entonces, ¿cómo afectaría, por ejemplo, a la Premier League, a la Liga Inglesa, no solamente la Liga Premier, sino todo el fútbol británico, y su repercusión, por ejemplo, en los torneos internacionales como la Champions, la Copa de la UEFA o la Conference League? ¿Cómo? Porque ahorita no van a tener se podría decir, partidos.
Exacto.
Entonces, como si bien es cierto, tienen un protocolo a nivel local, ¿cómo va a repercutir, por ejemplo, la participación de estos equipos a nivel internacional en la Champions, de estos torneos? Entonces, eso es. Y también, no solamente eso, es porque es en otros aspectos, porque también recordemos que Gran Bretaña es productora de entretenimiento. ¿Cómo eso nos va a repercutir también? ¿Cómo van a afectar el retraso de muchos productos de la cultura mainstream?
Efectivamente, muy bien ahí en esos puntos. ¿Qué tanto va a repercutir, si se hablará más de la misma familia o se tocará ya estos temas con más delicadeza? ¿Qué tanto habrá de cambio? Bueno, comentarios finales, Diana.
Pues realmente igual que todos mis compañeros y compañeras, ver qué es lo que la visión del nuevo rey Carlos III, qué es lo que él desea, cuáles van a ser sus nuevas líneas de política exterior, qué relación va a llevar con Liz Truss, y también ver la parte del pueblo británico, ya que también han salido muchísimas gráficas de cómo también la continuidad de esta institución, como lo había mencionado, que es la monarquía, pues también se sigue poniendo en duda, ya que el 56% de los británicos piensa que esa institución es hoy menos importante para el país de lo que lo fue en 1952, que fue cuando Isabel II fue nombrada reina. Entonces también sería muy muy interesante ver la reacción del pueblo británico, el ver qué es lo que ellos piensan de Carlos III, y sobre todo ver cuál es la idea de Carlos III para Reino Unido. Él tiene una idea en su cabeza seguramente de lo que quiere para su país, de dónde quiere seguir, con quién quiere seguir manteniendo relaciones, con quién ya no. También si quiere deshacer algunos tratos o quiere crear unos nuevos, eso sería también importante resaltar.
Excelente, ¿no? Pues sí va a estar bastante bueno lo que suceda después de este lapso de 10 días, después de este sábado, después ya del último día del protocolo, pues que seguirá a continuación. Entonces, agradezco muchísimo a todos que hayan participado en este programa, en este consecuencias que traería la muerte de la reina Isabel II. Esperemos que sean las mejores o las más alentadoras. Las buenas prácticas, tanto geopolíticas, sociales, culturales, económicas, populacheras, como sea, pues nos ayuden a todos y sean en lo mejor o en la medida de lo posible lo mejor para todos. Cuídense mucho, muchísimas gracias. Esto fue Proteo Waves. Hasta pronto.
Hasta luego. Bye.
Bye.
Hasta luego.
Bye.
Las sensaciones
aumentan de nivel. Del papel a la voz. Somos mexicanos. Somos pasión. Somos información. Y somos radio. Radio.
Vibrando sensaciones a otro nivel. Ahora somos radio. Esto es Proteo Waves.